Señor Secretario General de la Presidencia de la República, don Alfonso Prada, bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días, Julio, muchas gracias.
Mire, seguramente Paula, Luz Elena, Camila, mis compañeros van a presentarle, Juan Pablo, una cantidad de preguntas con el inventario de nombramientos, y seguramente usted va a decir que no los conoce o que no tiene nada que ver, y ahí nos vamos a quedar un rato. Así es de que yo comienzo con la última pregunta. Después de las declaraciones de la directora del SENA y de la confirmación de los contratos que tenemos aquí en la mesa de trabajo, en donde hay un contrato hasta de la hija de Leonidas Bustos, ¿usted no se ha planteado la posibilidad de facilitarle esta situación al presidente presentando su renuncia?
Siempre, Julio, siempre mi renuncia está puesta sobre la mesa. Este es un cargo en donde uno sabe que se levanta secretario general, pero no sabe si termina el día ni en qué condiciones las termina. Estamos en la mitad de mucha conflictividad, de muchísima confusión en materia legislativa, en materia de opinión pública, en materia de conflictividad en general. Y bueno, hay de todo que afrontar. Yo siempre, el presidente sabe que cuenta con toda mi solidaridad en todo momento y que dispone permanentemente de mi cargo para cuando tenga a bien. Mi renuncia está presentada en forma permanente, permanente, Julio.
Y a propósito de este episodio, ¿el presidente no le ha dicho que piensa hacerla efectiva si es permanente, apenas llegue de Canadá?
Pues habrá que esperarlo, llega a la una de la mañana de es decir, esta noche prácticamente, a la una de la mañana de mañana. He estado hablando con él permanentemente estos días porque nosotros no nos podemos desconectar un solo minuto, hay temas que no dan espera y hemos estado trabajando los temas del país. Él conoce exactamente lo que está pasando en esta situación del SENA, lo que ha dicho María Andrea en la W, él conoce exactamente y hemos estado trabajando en resolver además rápidamente todos los temas que se han dado alrededor de esto, pero obviamente nos concita también muchos temas adicionales. Hoy comienza a las 11 de la mañana la plenaria de Senado, donde arranca la conciliación del monopolio y ni más ni menos el debate de jefe. Estamos muy concentrados en esos temas.
Bueno, pues habrá que esperar al señor presidente. Don Alfonso Prada, le voy a hablar de un contrato por 26 mil millones de pesos para elaborar recursos digitales. No hay claridad porque las personas que usted dejó en el SENA no le cuentan a la directora del SENA ni le responden. Tanto así que ella sola ha tenido que investigar y ha tenido que declarar insubsistentes a esos funcionarios que le son leales a usted. Sobre ese contrato, hay una convocatoria de becas en los Estados Unidos del año pasado donde había muchas dudas sobre la manera como se dieron. Debían ser instructores, pero parece que llevaron nuevamente una colección de amigos. ¿Usted conoce a una señora que se llama Mónica Osorio?
No, señor.
¿Es la primera vez que oye este nombre?
La primera vez, señor.
¿Cuál fue la razón para darle un contrato a la hija del magistrado Bustos?
Usted va a decir nuevamente, no, Prada va a decir que no conocía, pero yo no la conozco, no la he visto nunca en mi vida. Y entiendo por la información que usted suministró el día de hoy, que fue contratada en la Secretaría General. Yo le quiero contar que en el SENA, como también lo señaló María Andrea ayer en la W, hay 157 canales diferentes de ingreso de gente, 157 canales de ingreso de gente, porque hay 157 personas que son nominadoras, ordenadoras del gasto y que nombran o firman contratos de prestación de servicios. Por eso ella también decía ayer con muchísima claridad, yo la respaldo plenamente en eso, hombre, yo me acabo de enterar de muchas de estas cosas, imagínese lo que usted me cuenta ahora, que no hay, que a ella no le suministraban información, muchísimo menos a mí. Y le digo de una vez, de entrada, la respaldo plenamente en que si no le suministra información y no son absolutamente leales a la administración y cumplen sus funciones cabalmente, lo que ella hizo es lo correcto, aplicar la discrecionalidad y separar la gente de su cargo. En eso cuenta con toda la solidaridad, porque hay cosas de las que uno no tiene absolutamente idea en una empresa tan grande o en una entidad tan grande como el SENA.
Paula, ¿le puede refrescar la memoria al doctor Prada del nombramiento de la hija del magistrado Bustos? Que, bueno, no es necesario recordar en qué problema está el magistrado Bustos en este momento. Cuéntele de ese nombramiento.
Secretario, nosotros tenemos en nuestras manos el contrato de la hija del magistrado Bustos. Este, a ver, le refresco, fue en febrero de este año, antes, unos meses antes de que usted se retirara del cargo, es por 46 millones de pesos y todavía está actualmente activo. ¿Usted no tenía ningún conocimiento sobre este contrato?
¿Quién lo firma? Es que yo, seguramente puede haber una de las 157 personas que firma el contrato. Entiendo que lo firman en Secretaría General de pronto o algo así.
Lo firma el señor Milton Núñez Paz.
Seguramente,
es del
seguramente.
16 de febrero del 2017.
Así no, así es, así es. Así es, seguramente él tuvo la necesidad de contratarla. Allá la gente lleva su hoja de vida, la presenta a través de muchas personas, como ahí ustedes lo ven. Y finalmente la contrata. Y lo importante es que determine primero si tenía inhabilidades, incompatibilidades. Yo creo que en esa época, honestamente, no había los líos judiciales que tiene el señor Bustos y que dispararían automáticamente las alarmas en una contratación de esas.
Sí, secretario, este contrato fue necesidad o casualidad, como los otros 10 contratos que hoy tiene el SENA, que se pusieron en su dirección y que también estas personas en estos 10 contratos son familiares de las personas que hoy usted también tiene en Palacio y que simultáneamente van de una entidad a otra dándole órdenes a la secretaria del SENA.
A ver, vamos por partes. Lo primero es que hay 6 personas que trabajan conmigo, o más bien, las personas que trabajan conmigo, yo se lo expliqué, o tuve la oportunidad de explicárselo a Julio en su oportunidad. Estas personas que aparecen en la foto, que están en Palacio conmigo, que vienen del SENA, le decía yo, mire, todas esas personas que vienen del SENA trabajaban efectivamente conmigo allá. Cuando yo llego a la Presidencia de la República, encuentro un sinnúmero de vacantes porque las personas se habían ido con los antiguos jefes y yo tenía que integrar un equipo y el equipo se integra con personas de experiencia, de confianza, con personas que tenga uno cerca que sabe que pueden hacer la tarea bien hecha. Esas son las personas que me acompañan a mí en Presidencia. 6 de ellas, lo vi a través de la W el día de ayer, 6 de ellas tienen familiares trabajando en el SENA, unos nombrados ahora en la administración de María Andrea. Tengo aquí las fechas que las pedí ayer. ¿Cuándo ingresaron estas personas? Pues ingresaron bajo la administración de María Andrea. Y yo le creo a ella que ella no se había enterado, como yo tampoco estaba enterado. Eso es bastante probable que haya pasado. Como ya es un hecho de que pasó, lo que pedí fue explicación de esto que está pasando. Primero, porque
sí,
no me informaron a mí?
Secretario.
¿Por qué no me informaron a mí? Y no, le cuento además en qué terminó esto, para contarles la primera noticia. Y es que ayer mismo las 6 personas entregaron su renuncia en mi escritorio por la indelicadeza que cometieron. Y yo voy a proceder a estudiar uno por uno los casos. Y además también apoyo a María Andrea en el hecho de que si hay personas familiares de alguien que esté en Presidencia, en el SENA, que la estén perturbando, pues tiene que prescindir de ellas automáticamente. Yo la apoyo completamente en eso. Si yo fuera director del SENA, obraría exactamente igual.
Sí, secretario, ¿qué pasa con el señor Néstor Orduz, esposo de la señora Sandra Amarillo, a quien hoy usted tiene ahí en Palacio? Según fuentes del SENA, muy muy altas del SENA, usted fue el que ordenó a la dirección del SENA que se contratara a este señor.
Mire, él entiendo que trabaja en FONADE, y trabaja en FONADE relacionado con temas de ejecución, de emprendimiento, que son temas que tienen directa relación con el SENA. Le quiero decir que entiendo que se casaron estando Sandra en el SENA, de tal manera que a los días mismos que habíamos llegado se casaron y se presenta esa coincidencia. Yo me traigo a Sandra y él se queda allá, pero no es una cosa ni improvisada ni de ahora, sino de mucho antes a la salida mía.
Doctor Prada, ¿por qué usted protege tanto al señor Juan Pablo Arenas? ¿Era el hombre de confianza o es también otra casualidad?
No, no hay ninguna protección. Yo no tengo absolutamente, lo nombré, me parece un abogado eficiente, me acompañó con mucha lealtad, y él y María Andrea eran las dos personas tal vez de mayor confianza que tenía yo en el SENA. Él y María Andrea eran dos personas que muchas veces cuando yo salía o del país o hacía alguna labor que implicara dejar la labor, quedaban encargados de la Dirección General del SENA. Eran dos personas de amplia confianza. Estos 7 meses que lleva María Andrea en la Dirección General del SENA, trabajaron juntos en forma impresionante. Los veía juntos en todos los eventos, usted los ve en todas las redes sociales, incluso lo tenía encargado de la dirección administrativa y financiera durante varios meses, que eso es una concentración de poder impresionante. Poner a una persona que sea director jurídico más director administrativo tiene que ser de una confianza exagerada. Yo ese tipo de encargos creo que jamás los hice casi en 3 años en que estuve. También que eso mostraba un nivel de afinidad y de acercamiento enorme. Creo que era mucho más amigo de ella realmente por lo que compartían. Que no, esto yo la verdad no protejo a Juan Pablo, lo nombré, lo dejé allí, y creo que él debe obedecer a las políticas de María Andrea dentro de la institucionalidad del SENA. Y si María Andrea tuvo la decisión de sacarlo porque no estaban teniendo buena relación, porque no le daba información, me parece que actuó correctamente.
Sí, secretario, mi pregunta es, ¿usted se dedicó a hacer política durante su administración dentro del SENA? Lo digo porque según la directora Andrea Nieto, cuando ella llega a las regionales del SENA, la gente le empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con mi obra? ¿Qué pasó con el proyecto que me prometió el señor Prada? Y cuando ella va a estudiar esas promesas que usted hizo, ese tipo de contratos no tienen argumentación ni objetivo, por lo tanto no los entrega.
Mire, una de las múltiples funciones que tiene el director del SENA es ir a los regionales, trabajar con los gobernadores, con los alcaldes y naturalmente con el equipo técnico del SENA y revisar cuáles son las necesidades, entre ellas en materia de formación, qué tipo de programas se tienen que actualizar, etcétera, y simultáneamente se tiene que trabajar en el mejoramiento de la infraestructura. Como ella también lo ha señalado, ahora que es directora y lo vive, todo el mundo le pide a uno obras del SENA, todo el mundo quiere en su municipio y no hay cama para tanta gente. Sin embargo, cuando usted llega como director del SENA o como ministro de Estado, como funcionario del gobierno, siempre le tienen un pliego de peticiones, de necesidades que nunca alcanza a satisfacer. El presidente Santos decía ahora, mucho más con el tema de la paz, que ahora seguramente vamos a lograr tener liberación de recursos, la gente aspira a que llegue con mayor fuerza la presencia del Estado. Cuando yo me siento en una región y me piden obras, claro que recibo las solicitudes
sí,
y las
sí,
estudiamos.
Sí, secretario, pero es muy
para
diferente.
Para hacer una obra se requieren agotar muchos pasos. Y esos pasos implican revisar las condiciones, la factibilidad, la viabilidad, la necesidad.
Sí, secretario, pero es muy diferente cuando uno le piden obras. Es muy diferente cuando uno le piden obras que cuando uno las entrega. Usted mismo lo está
diciendo.
Las promete.
Sí, correcto.
A uno le piden, pero uno no las promete. Usted las prometió en esas regiones y por eso hoy se las están pidiendo a la actual directora. Y esas obras no tienen argumentos ni objetivos.
Te corrijo el término de promesa.
¿Usted está seguro que no hizo política en las regiones?
Claro que sí, te corrijo el término de promesa, que creo que es en donde hay una confusión. Un funcionario no va y promete la realización de una obra, sino recibe las solicitudes, las estudia y revisa la posibilidad de hacerlas. Todo el mundo se queda con la idea con el anhelo, con la esperanza de que se van a hacer. Eso es lo que se puede confundir por usted en este momento como promesa, pero no hay ningún tipo de promesa concreta, porque además uno encena. La posibilidad que tiene de hacer obras de infraestructura es limitada al presupuesto que se tiene y la gente lo sabe. En una región le proponen a usted 10 obras, pero ellos saben que van a conseguir una o dos y el gran reto es priorizarlas para poder hacer las que efectivamente se necesita.
Sí, secretario, otra de las preguntas es ¿por qué funcionarios suyos de la presidencia, por ejemplo, la señora Dana Suárez, hoy llaman a darle órdenes a la directora del SENA, diciendo que es que el que mandó a decir fue el jefe, es decir, usted?
Pues eso escuchaba yo ayer, aunque ella decía que ya hace muchísimos meses decidió no contestarle teléfono, me parece indelicado. Siempre dialogo con los funcionarios para que no cometan ningún tipo de exceso. Hay que mantenerse con la mente y la cabeza tranquila, con la cabeza fría. Hay momentos de alteración en los funcionarios que seguramente llevan a episodios molestos. Son relaciones interpersonales que yo procuro que no se den y prefiero que las cosas se den dentro de las condiciones de respeto profundo y de institucionalidad profunda.
Secretario, tengo 10 nombres en mis manos, 10 contratos. Uh-huh. Yo quiero que usted me diga, ¿por qué son casualidad o realmente usted tenía algún interés para nombrar a estas personas? Yo quiero que usted me responda por estos 10 contratos porque yo no creo que sean casualidad.
¿Los nombres del que hablaba Julio, me decías?
Sí, señor, se los vuelvo a mencionar. Zulma Beatriz Carrillo, la ex esposa de Juan Pablo Arenas, su asesor jurídico. María Francisca Maya Sousa, novia de su asesor jurídico. Tiago Grillo, cuñado de Daniel Quiroga, director del gobierno de la presidencia. Marta Isabel Corrado López, sobrina de Nelly López, asesora de Juan Pablo Arenas, su jurídico. César Augusto López Rodrigo, hermano de Nelly López, Rocío del Pilar Rivera Córdoba, hermana de Julián Rivera, Silvina Felipe Amarillo, hermano de Sandra Amarillo, Roxana Vergara Díaz, Sonia Alejandra Salgado y Néstor Orduz. Secretario, le pregunto una vez más, ¿esto es casualidad?
No, no es un problema en casualidad. Yo sí creo que aquí puede haber una indelicadeza por parte de gente que trabaja conmigo y es lo que voy a revisar inmediatamente, a tomar decisiones sobre el particular. Todo el mundo, le quiero decir. Los nombres que usted ha mencionado han enviado el mensaje que están a disposición para retirarse inmediatamente del SENA y quienes incurrieron en alguna indelicadeza también van a tener consecuencias. Yo no creo, igual que usted, que sea una casualidad. Yo no creo que sea casualidad. Aquí hay que estudiar cada caso en particular para no obrar con injusticia ni con la mente caliente, sino con mucho equilibrio, pero también con mucha verticalidad.
Secretario, la W dialogó con algunos funcionarios al interior de la entidad para saber qué pasó durante su administración y muchos de ellos nos explican por qué usted mantuvo durante su administración directivos tan cuestionados por corrupción y poca eficacia. ¿Qué responderle a los funcionarios que hoy siguen al interior del SENA y cuestionan su administración?
Mire, nosotros tenemos en el SENA primero una oficina de control interno que adelanta las investigaciones contra cualquier queja que se presente, pero además somos observados, usted no se imagina, como permanentemente por la Procuraduría General de la Nación, por la Contraloría, por ejemplo, en todos los procesos de contratación vinculábamos, nosotros enviábamos las comunicaciones para que se vinculen los órganos de control y hacer todo el proceso mediante publicación en las redes de sistemas. Crecimos el número de ofertas de posibles contratistas para que concursaran y compitieran en las licitaciones. Logramos hacer unificación de pliegos. Hicimos mucho trabajo de la mano del presidente Santos y acatando sus instrucciones por la transparencia. Si hay funcionarios indelicados dentro de 37,000 trabajadores y contratistas que tiene el SENA, pues tienen que ser necesariamente denunciados y tienen que ser destituidos a través, obviamente, de los procesos de control que tiene tanto la entidad como los órganos de control.
Doctor Prada, hay algo que yo no entiendo.
Sí.
Y es que usted en las respuestas que ha entregado ha dicho que usted respalda a la actual directora del SENA, la señora Niño. Sin embargo, ella en la entrevista que dio ayer aquí en la W, pues fue muy dura con su administración. Y además mencionó que usted estaba enviando presiones desde la Casa de Nariño a ella y su gestión. ¿Ustedes pertenecen a un mismo gobierno? ¿No habían hablado antes? O sea, ¿por qué no habían tenido comunicación interna antes de que ella tuviera que salir a hacer estas denuncias públicamente?
No, pues obviamente eso es lo que más... Ese punto que usted toca me parece neurálgico y muy delicado, en la medida en que ella dice en la entrevista literalmente que hace muchos meses no tiene contacto conmigo, que no habla conmigo hace muchos meses. Le quiero decir que la semana pasada, el viernes, compartimos varias horas el comité de reincorporación que yo presido en la Casa de Nariño, junto con el alto comisionado Paz y el ministro del Interior. Ella estuvo varias horas y teniendo la posibilidad de acceder a dialogar conmigo automáticamente y decirme lo que ella estaba pensando que estaba pasando. Nunca tuvo una llamada para decirme exactamente qué era lo que estaba pasando, ni me envió un correo. Hoy las cosas por WhatsApp o por el correo electrónico me puede escribir y contarme, me siento presionada, me parece que hay amigos suyos que están en la presidencia, que están abusando y están mandando órdenes que no son correctas. Dígamelo, cuéntemelo, que ella sabe que cuenta con mi apoyo. Ella me conoce muy bien, ella trabajó casi tres años al lado mío, justo al lado, recorrimos el país, conoce el talante de gobierno con el que ella, yo y un grupo de colombianos trabajamos en el SENA. Cuando el presidente me dijo a mí, me nombró secretario general, me dijo, ¿a usted quién se le ocurre que podría ser? Yo mismo le dije, eso puede verificar ella, bueno, ella no estaba ahí, el presidente propio, le dije, hombre, a mí me parece que esta mujer es una mujer emprendedora, que tiene capacidades, que tiene la berraquera, que conoce el tema, y ella tiene muy claro que ha podido dialogar conmigo. Pero le cuento, el jueves pasado estuvimos varias horas juntos en el comité de reincorporación. Dice, hace muchos meses, pues resulta que hace... En la Avenida del Papa me acompañó en los tres eventos del Papa que tuvimos aquí en Bogotá y en el cierre en Cartagena. Y adicionalmente, y con saludos muy cariñosos, etcétera. Y adicionalmente, le dimos dos citas recientemente con el secretario privado de la presidencia. Dos citas, la primera de ellas fue el 12 de octubre, y me respondió que tenía una cita con una cita médica que había estado buscando desde hace como tres meses, que no podía faltar. Le dije, mire, no hay ningún problema. Le dimos cita para el 27 de octubre, ahoritica mismo, el viernes pasado, tenía una cita con nosotros y la respuesta es que tenía un viaje para Cartagena, en donde sí estuvo, y que de Cartagena volaría a Buenaventura a atender un frente que yo mismo había coordinado de ministros y directores para atender al comité de paro de Buenaventura, con el cual estamos teniendo dificultades. Hoy nuevamente la comisión está sentada en Buenaventura, encabezada por el ministro de Medio Ambiente. Luego, posibilidades de diálogo, Camila, eran todas, pero tecnológicamente además me puede, si no hay una cita, mándeme un correo donde me cuente qué es lo que está pasando. Y lo que sí lamento yo de todo este episodio, yo creo que todo tiene explicaciones, todo hay que resolverlo, hay que mirar cuáles son las indelicadezas, hay que ver dónde hay que hacer más profundización, pero lo que sí me parece delicado es que el gobierno ventile en los medios de comunicación algo que podíamos haber tramitado internamente.
Pero mire, doctor Prado, usted ha dicho que usted la recomendó, que trabajó 3 años con ella, que tenían posibilidad de comunicarse. Entonces, ya que ustedes se conocen también, ¿por qué cree usted que ella decidió y tomó la decisión de hacer las denuncias en los medios de comunicación y no hablar con antelación con ustedes en la Casa de Nariño?
Y obvio, con usted particularmente. No, y además yo le quiero creer a ella. Mira, ayer en la entrevista que ustedes hicieron, yo la escucho y la releo porque quedo impresionado. Ella dice, mire, yo tengo mucho respeto por Alfonso Prada. Él está concentrado en los temas de la JEP. Me resisto a creer que él tuviera información de todas estas cosas. Él no está haciendo favor. Yo no podría firmar semejantes cosas que está reclamando favores aquí de personas. Son frases que usted las lee entre líneas, que muestran respeto y que muestran algún tipo de consideración. Por eso yo no entiendo exactamente por qué tomó la decisión. Yo, digamos, la única razón que veo es que haya de verdad unas dificultades internas de gobernabilidad fuertes, que ella se sienta agredida por gente que haya podido ser nombrada por mí, que siente que yo voy a ser solidario con ellos y no le voy a atender. Yo creo que son muchos más inseguridades y problemas internos de relacionamiento que vale la pena revisar y vale la pena siempre superar, porque es parte de la gerencia pública tener un liderazgo en su equipo para poderlo sacar adelante.
Mire, Camila, yo con mucho gusto le respondo la pregunta que usted acaba de hacer, porque es muy importante. Ella perdió la confianza, ella se siente permanentemente acosada. Esas funcionarias a las que ha hecho referencia Paula, esos funcionarios que le dejaron allá, pues le han hecho sentir que ella está sola. Entonces, ella perdió la confianza en el doctor Prada y la respuesta es, pues, que para ella la situación es que querían su puesto. Querían su puesto. Y circularon las versiones de que ya, de que se iba cuando hubo una renuncia protocolaria. Entonces, ella lo que sintió, Camila, es que desde Palacio querían su cabeza, necesitaban ese puesto. Es una señora absolutamente técnica que no representa nada políticamente en un momento en que ese computador del señor Juan Valdés está desocupado de puestos. Entonces,
pero,
querían,
Julio,
ese puesto.
Pero
ese
ella,
puesto
pero...
lo querían.
Pero eso es, pues, ella tiene grandes capacidades, pero no sé si sea completamente técnica, porque ella misma dijo en la W ayer que ya estuvo en la lista del partido de la U al Congreso de la República, sino que no salió elegida. Entonces, más allá de eso, yo lo que quiero preguntarle al doctor Prada, que él nos está diciendo que leamos entre líneas, y eso es lo que tratamos de hacer cuando ustedes dan declaraciones, porque tratan de ser lo más políticamente correctos posibles. Ella dijo ayer que ya le respondía al presidente Juan Manuel Santos, que él era su jefe, y eso daba a entender en cierta medida, o por lo menos a mí, que ella habría hablado con el presidente antes de dar estas declaraciones en la W Radio y en medios de comunicación. ¿Usted sabe si el presidente Santos tenía información de estas declaraciones que ella iba a dar y de estas inconformidades y denuncias que estaba presentando?
Claro que sí. Ella efectivamente estuvo en presidencia, dialogó con el presidente. El presidente le dijo, mire, dialogue con Prada, coméntele todo. Por eso estamos doblemente sorprendidos, porque ella tenía claramente la instrucción de coordinar. Pero está bien que no quiera hablar conmigo, como dice Julio. Pero ojo que ella tiene una instancia superior inmediata. El SENA está adscrito al Ministerio de Trabajo. Cuando yo fui director del SENA, coordinaba absolutamente todos mis temas. Los coordinaba con Lucho Garzón como ministro de Trabajo y después con Clara López como ministra de Trabajo. No solamente está adscrito el SENA, sino que son los presidentes de la junta directiva del SENA. Había podido sentarse, hablé con la ministra de Trabajo pensando, hombre, cuéntame tú. Me dice, no he hablado absolutamente nada, no tengo información. Salió directamente a los medios de comunicación, le pidió al presidente, mire, coordinen con el equipo que aquí puede contar con todo nuestro apoyo. Los primeros sorprendidos es en escuchar por los medios de comunicación todos estos temas. Le entregamos además dos posibilidades de citas, más la reunión que tuvimos la semana pasada, más los correos que nos tiene, para habernos puesto de acuerdo, revisar un poco el contexto en que ella se sentía presionada, en fin, y revisar la validez de cada uno. Aquí no puede ser uno injusto tampoco con el resto de gente y pensar que ella está presentando la verdad revelada. Aquí lo que hay que hacer es equilibrados, justos y muy tranquilos en la toma de decisiones.
No, pero mire, doctor Prado, usted nos acaba de decir que ella sí se reunió con el presidente de la República y que el presidente tenía información de que esto estaba sucediendo y de sus inconformidades. Si el presidente sabía y habló con ella, el presidente debe estar al tanto de que ella iba a hablar en los medios de comunicación, ¿o me equivoco? Leyendo entre líneas, porque de lo contrario, si fuera el presidente el que tiene que ver esta batalla pública que lo único que hace es hacerle daño al gobierno, pues yo sí le llamaría la atención a la funcionaria,
no,
¿o no?
No, Camila, ella no habló de todos estos temas que están ventilados en la W, solamente del tema del retiro de los funcionarios, y el presidente lo apoyó. Yo mismo expresé toda mi solidaridad con el tema, como lo hago hoy públicamente. Solamente eso, del resto no teníamos conocimiento de nada. Si ella nos comenta cada cosa que hay acá, de lo que ella dice, pues habíamos podido seguramente revisar las cosas con tranquilidad.
Secretario, yo tengo entendido que ella le comentó las diferencias que existían entre ella y pues todo el tema del SENA y de Palacio. Sin embargo, el presidente la llamó a su despacho y le dijo que se reuniera con usted y que hablaran, pero que usted no le ha podido dar la cita. Ella lo volvió a decir ayer en la entrevista en la W, que usted no ha podido porque ha estado demasiado ocupado en sus asuntos,
no.
Pero que sí tienen algo por hablar y son esas diferencias de las que hoy estamos hablando. Entonces,
lo que le estoy reafirmando,
sí había
un
conocimiento de él y una reunión que ustedes dos tienen pendientes para aclarar este
claro.
tema.
Claro. Pues es que así lo hacemos con cualquier funcionario del gobierno nacional, independientemente de dónde está adscrito o qué grado tiene. Que la persona que tenga esas condiciones, que tenga esos requerimientos, lo hace. Pero vuelvo y le repito, nosotros teníamos cita el 12 de octubre y la canceló porque tenía una cita médica que había buscado hace meses. Y el 27 de octubre, que es la semana pasada, no solamente teníamos citas de día, además ambas citas eran coordinadas por el secretario privado de Palacio. De tal manera que cuando ella se excusa el viernes de la semana pasada porque tiene viajes, pues obviamente nunca entendimos que tuviera la posibilidad de salir a medios a contar lo que nos querían contar. Y aún así, el jueves de la semana pasada estuvimos reunidos allá en Palacio con ministros y con ella a bordo, en donde había tenido la posibilidad de avanzar en la comunicación. Yo creo que había o hubo claramente todas las posibilidades de diálogo.
Ella contó ayer un episodio, doctor Prada, que quisiera saber si fue cierto. Dice que a usted lo convocaron para hacerle un homenaje, un reconocimiento, no sé en dónde, creo que en Yopal o en algún municipio, y que ella fue a esa reunión. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se encontró que estaba allá una funcionaria de su oficina? Y cuando le preguntó, ¿usted qué hace aquí? Dijo, no, es que a mí me llamó la doctora tal, me imagino que la doctora Dana, que es el superpoder suyo en la casa de Nariño, y le dijo que tenía que ir al viaje. Es que no quiere más pruebas de la manera como desde su oficina. Usted no, porque usted es muy inteligente, usted no lo hace. Y ella lo dijo. Él no me pide las cosas, ni él me ha presionado, pero tiene a su gente todo el día trabajando aquí adentro. ¿Más prueba que ordenarle a la jefe de prensa de ella a que vaya un homenaje suyo?
Julio, el contexto de ese episodio, que también lo puse ayer en blanco y negro. Nosotros fuimos a una reunión con el gobernador, con la directora y el equipo técnico del SENA para revisar un poco y además dejarlos empalmados, porque era muy, muy cerca de cuando yo estaba dejando el SENA y ella estaba ingresando apenas como encargada. Y lo que hicimos fue viajar a una región, lo hicimos muchas veces todo el tiempo, hablar con las autoridades regionales sobre las inversiones futuras, particularmente el tema de Paz de Ariporo, que estábamos recibiendo en ese momento un lote de terreno para construir una infraestructura. Quería yo dejarlos conectados y revisar la posibilidad de la priorización del proyecto. Después nos reunimos con la Asamblea Departamental. Ellos querían una reunión conmigo básicamente para revisar la objeción presidencial al proyecto de ley que creaba algo así como el apoyo a la unidad a la Universidad de Unitrópico.
Todo eso está perfecto y lo hace muy bien. Usted es bueno. Tiene buen verbo. ¿Qué hace una funcionaria suya dándole órdenes a una funcionaria del SENA para que vaya a un evento suyo?
No, Julio, no hubo orden. Es que aquí tengo, y con eso quería terminar, el contexto del viaje era bueno tenerlo en cuenta porque la señora que viaja, que se llama Adriana Gómez, Adriana trabaja en la oficina de comunicaciones cubriendo redes de la directora y tiene una comisión por escrito de ellos, del SENA, que la mandó a cubrir tanto ese evento, pero es que de ese evento viajábamos a San Andrés a entregar los cheques de emprendimiento que ella misma lideraba. Ella misma era protagonista fundamental del destino del viaje, que era San Andrés, y ese día viajamos todo el día, fuimos a Yopal, fuimos a San Andrés y terminamos en la noche en Bogotá, y esa niña fui a cubrir las redes, pedí que investigaran qué había hecho, y efectivamente lo que hizo fue cubrir las redes. Ese tema de la pelea entre Dana y María Andrea vuelve a ser un tema interpersonal, Julio, que si yo puedo pagarlo, pago inmediatamente, como usted lo dijo.
Pero lo que sigue sin quedar claro, usted dice, yo no, pero las personas que trabajan conmigo sí. ¿Y cómo puede ser que las personas que trabajan con usted sí y usted no se entere?
No, pero son episodios aislados, Félix, son episodios aislados. Y son cosas que están saliendo, las sacó todas en este contexto. Si ella me dice a mí, pues yo viajé con ella ese día, ¿usted cree que ella me dijo alguna cosa? Absolutamente nada. Se estaban guardando, pero insisto que yo creo que es que aquí hay unas relaciones interpersonales complicadas que tengo que revisar, obviamente.
Mire, doctor Prada, usted tiene muy mala suerte, sí, porque mientras que esto estaba pasando, el fin de semana el presidente de la República recibió una llamada muy poco grata de César Gaviria, en donde se queja de lo mismo, de lo mismo. Y ya habíamos tenido aquí en estos micrófonos a Germán Vargas Lleras quejándose de lo mismo. ¿A usted no le parece, doctor Prada? Dejemos el detalle de que si fue, que si no fue, que si yo supe o no supe, que el país está hastiado de este carrusel de favores, de presiones, de vivir todos los días detrás de los puestos. Es que lo que le dijo el presidente Gaviria al presidente de la República es muy delicado. O sea, que si la gente no le caminan a tal cosa, entonces no hay puestos. Y eso es clarísimo que tiene doble vía por cosas mucho más grandes, como el tema de la JEP, en donde es al revés. Pero que estén llamando a la gente de Cristo desde los ministerios o desde la Secretaría General a decirle a la gente que si no votan por Cristo, entonces no hay puestos. Lo mismo ha dicho Germán Vargas Lleras y lo mismo estamos presenciando con la doctora. ¿No le parece que la coincidencia le es poco favorable?
Mire, Julio, yo hablé personalmente con el presidente Gaviria, me reuní con él. Primero, las acusaciones jamás han sido contra mí. No sé de dónde sacaron que yo esté presionando a la gente para votar por Juan Fernando Cristo. Es mi amigo, fue mi compañero de trabajo, no milito en el Partido Liberal ni hago parte de ninguna campaña. Tengo una lealtad profunda con el presidente Santos, trabajando solamente en lo que tengo que hacer. Nos requirió que habláramos, usted lo puso en trinos permanentemente, tal vez antier, con el ministro del Interior, con la ministra de Trabajo, ya hablamos con ellos. No hay ningún tipo de duda en relación con la instrucción del presidente de mantener el equilibrio frente a las campañas presidenciales. En relación con Germán, también hablo con él, he hablado con él, y claramente la angustia que tenía Germán tenía que ver directamente con el anuncio que yo mismo di ante los medios de comunicación del retiro de Cambio Radical del gobierno, y eso lo sintieron seguramente como una presión, pero claro que es una posición política que tiene consecuencias en las relaciones con un partido, de tal manera, Julio, que yo no le veo a eso ningún tipo de misterio, y estamos trabajando con el Partido Liberal, con su jefe, con el partido de la U, con su jefe nuevo, el doctor Aurelio Iragorri, dialogando y con todos los políticos que pidan garantías para que el gobierno se porte dentro de un marco de garantías, es que como lo ordena el presidente Santos.
Así es imposible.
Pero
si imposible, no se ve nada malo.
Y estamos hablando tal cual.
Pero
yo hablé con el presidente Gaviria, hablé con
usted
todos.
No vio. Exacto, y el presidente Gaviria desmintió algo de lo que dijo. Es que le leo el trino.
Por favor, lo primero,
si no votas por Cristo, no le apoyo en la campaña al Congreso de marzo. Le dice la ministra a los congresistas que le cuentan a Gaviria. 5.900 retuiteadas tuvo ese mensaje. Ya el procurador está encima de eso. Es lo mismo. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Y qué está haciendo el gobierno con la ministra? ¿Qué hizo el gobierno con la ministra?
Pues obviamente dialogar con ella. Ella dice que no es cierto, dialogó, le pedimos que dialogara con el presidente Gaviria, habló con el presidente Gaviria, entiendo que aclararon completamente los episodios que rodeaban y que la instrucción del presidente debe acatarse, no solamente la ministra de Trabajo, todos los ministros y funcionarios deben mantenerse neutros en este proceso político liberal y en el que viene. Ahora, eso es parte del ambiente que estamos viviendo, Julio. Un ambiente muy complicado precisamente porque la gente ya está comenzando campaña y los nerviosismos hacen que todo esto comience a aflorar.
Pero entonces, ahora explíquenos usted desde la Casa de Nariño, sí, lo que se está diciendo, y continuando con la pregunta que le estaba haciendo Julio del Congreso de la República de los PEPES, y es de cómo hay una persecución a los diferentes partidos políticos. Usted dice que no. Ahora cuéntenos qué le están pidiendo, qué le han pedido, imagínate, y cuál ha sido las comunicaciones de parte del Congreso de la República y de parte de los diferentes partidos, porque como en todo, pues hay dos versiones. Usted dice que ustedes no están presionando. Si ustedes no están presionando, entonces, ¿cuál es la presión que están ejerciendo desde el otro lado?
Nosotros tenemos una relación muy fuerte, muy fluida con los partidos y con los congresistas, porque tenemos que todos los días estar trabajando en la elaboración de las leyes, de las reformas constitucionales. Ahora esta semana, como les decía, en unos minutos comienza la sesión plenaria que mira el monopolio de las armas y la JEP, y a las 2 de la tarde arranca la sesión plenaria de la Cámara sobre reforma política. En medio de eso, nosotros tenemos que presentar los proyectos, defenderlos, ellos los objetan. Miren las peleas que ha habido con el presidente de la Cámara, duras con el ministro del Interior, no son fáciles, hay relaciones tormentosas, duras, en fin. En medio de eso, hemos tenido unas crisis de gabinete que se expresan en el ingreso o en la salida de partidos a la coalición de gobierno. Digo de salida porque es la primera vez en la historia que sale un partido de una coalición de gobierno como Cambio Radical. En medio de eso, ellos aspiran a tener representación política, una representación política transparente, sana, una representación política que les permita hacer parte del proyecto político de construir la paz de Colombia al lado del presidente Santos. Cuando un partido se rebela y no quiere apoyar, pues el presidente Santos lo que dice es se va. Y se va diciendo mentiras, simplemente que inmediatamente tienen que comenzar a salir, y eso genera ese tipo de perturbaciones, de sustos, en fin. Pero que digan, Camila, como usted lo decía hace un rato, que si no les damos un puesto no van a votar, pues entonces se va a enterrar la JEP y va a terminar enterrándose la reforma política. Porque no puede ser que no seamos capaces, y tener la madurez los colombianos, de poder discutir sobre el contenido de los temas que hay sobre la mesa. Nosotros lo hacemos con el fiscal. Yo he estado en varias reuniones con el fiscal discutiendo cuál es el efecto de la JEP frente a terceros, o cuál es el tema del patrimonio de las FARC, cuál es el tema en relación con cada uno de los aspectos que tocan a los militares, etcétera, las pruebas, los procedimientos, pero se discute con nivel intelectual con el fiscal, que es el nivel que debemos tener en todos los escenarios. Señor.
Sí, pero esa no es la realidad, ese es el sueño suyo. La realidad es que esto no termina hasta que usted no le cuente a la opinión pública cuáles son los congresistas con nombre y apellido que lo están chantajeando, porque los hay.
Mire, Julio, aquí hay que tener un nivel de transparencia enorme en la forma como mantenemos la relación con los congresistas. Mi función como secretario general, mi función es representar al presidente en las deliberaciones temáticas fundamentales, y alrededor de ellos circulan los congresistas. Me estaban diciendo ustedes precisamente con este comentario de los PEPES, y escuchaba yo cuando estaba esperando en línea los comentarios, decían que los PEPES son perseguidos porque el secretario general no les atiende, no les da cita o no les da puestos. Pues esa es la actitud. A veces hay posibilidades de atender, a veces no. Lo importante es que cuando nos sentemos, lo hagamos sobre bases sólidas en la mesa, que es básicamente el contenido de los proyectos que le interesan al gobierno, salgan en el Congreso de la República.
Doctor, yo tengo una pregunta ingenua. No sé, ¿es imposible hacer política en Colombia y gobernar si no es con este mercado persa que estamos viendo? O sea, la política y el gobierno en Colombia convertido en este baratillo de intercambio y una cosa por la otra, ¿eso es la política en Colombia?
Mire, Félix, yo no he tenido sino 3 militancias en mi vida políticamente. Yo fui secretario privado de Luis Carlos Galán, trabajé con Enrique Peñalosa durante una década entera intentando hacer las cosas bien hechas en Bogotá, y llegando con él en el Partido Verde al Congreso conocí al presidente Santos, su proyecto de paz. Defendí 4 años la legislatura de paz y le comuniqué al partido que me retiraba del partido para poder defender ese sueño de paz. Y ese hilo conductor que ha tenido mi vida es un hilo conductor que básicamente expresa una política alternativa, diferente, no de partidos tradicionales, sino de causas en las cuales me caso, la de Luis Carlos Galán, la lucha contra la corrupción, la de Enrique Peñalosa por una nueva manera urbana de ver la vida de los colombianos y la de la paz de Santos. Yo sí soy un soñador, me declaro un soñador y creo que así tiene que ser la política del futuro, una política de sueños.
Doctor Prada, pero volvamos al tema de los Pepes, estos famosos congresistas perseguidos por Palacio y Prada. Le cuento, ellos son un grupo de congresistas liberales encabezados por el senador Guillermo García Realpe, que según nos cuentan están muy molestos con usted y con el señor Juan Valdés, porque supuestamente no les están cumpliendo los compromisos burocráticos que se han hecho con ellos, por lo que no le están caminando a los proyectos del gobierno. Y si quiere le doy más nombres de este grupo de los Pepes, estos rebeldes liberales. Está ahí el senador Guillermo García Realpe, está el senador Luis Fernando Duque, está la senadora Arlet Casado de López, está el senador Edison Delgado, entre otros, y hay altas fuentes de Palacio que nos confirman la existencia de este grupo. ¿Usted nos puede garantizar en estos micrófonos que no se ha reunido con ellos para hablar sobre temas burocráticos?
Yo me reúno con los congresistas del Partido Liberal para hablar de los temas de la representación. Puede ser como, por ejemplo, la entrada al gobierno del ministro Camilo. Yo hablé de Camilo, hablé con el presidente Gaviria, tengo mucho diálogo con él permanentemente, y sobre la posibilidad de verdad de que el Partido Liberal contribuya mucho más eficazmente desde el gobierno con la política de vivienda. Eso es algo que se dialoga con las autoridades del partido. Sin embargo, yo le quiero decir, los nombres que usted acaba de mencionar, yo quiero que revise muy bien la votación que tuvieron la semana pasada, la anterior y la anterior, y la forma como ellos han respaldado al gobierno absolutamente en forma irrestricta. Han trabajado el Partido Liberal en forma absolutamente coherente y la bancada se expresa toda. No hay sino una senadora hoy, que es la senadora Vivian Morales, que no vota nada de lo que el gobierno está defendiendo. La otra senadora está en licencia maternidad, que es Sofía Gaviria. Pero mientras está la bancada y estas personas que usted acaba de nombrar son las personas más comprometidas con la votación, y si están quejándose de que no votan porque no les dan puestos, pues la verdad es evidente y están actuando en forma completamente diferente, porque sí están votando y apoyando al gobierno.
Muy bien, yo le voy a preguntar, y usted me dirá lo de siempre, pero se lo tengo que preguntar.
No sé.
Los centros de formación del SENA. Quiero preguntarle, Cundinamarca se le dio a Óscar Sánchez, Alfredo Molina y Betty Zorro Caldas.
La regional de Cundinamarca está nombrada desde mucho antes que yo llegara, Julio. Mucho, mucho antes.
No, estoy hablando de los centros de formación. Le pregunto entonces por otro centro. Sí.
No, pero
¿no le
pero
suena
sí,
ese nombre,
sí,
Óscar Sánchez?
Sí le cuento de una vez cómo es el proceso. Porque aquí lo importante es conocer, Julio, que ahí hay un concurso meritocrático que hace la función pública.
Entrevista a Liliana Caballero, Julio.
Pero es que así es muy difícil, estoy de acuerdo.
Le pregunto, ¿Óscar Sánchez sabe quién es?
Óscar Sánchez, congresista de Cundinamarca, claro que sí.
Perfecto. Óscar Sánchez. Alfredo Molina.
Congresista de la U.
Exacto, de Caldas, ¿no?
Del partido de la U.
Sí,
¿de dónde?
Perfecto.
No, es de Caldas, es de Cundinamarca.
Ok. Betty Zorro, sí es de Caldas, ¿no?
Cambio Radical, no, tampoco. Es de Cundinamarca, Julio. Representante de la Cámara de Cundinamarca, ella reemplazó una pérdida de curul que tuvo Cambio Radical en su época.
¿Por qué le dieron el centro de formación? ¿Por qué le dieron el centro de formación de Boyacá Armando Benedetti?
Boyacá Armando Benedetti no tiene nada que ver. Él trabaja en el Atlántico y trabaja en Bogotá, entiendo. Hasta ahora me entero de que trabaja en Boyacá. No creo. Y además no se le dio. Es que usted
poderosísimo, no cree. Poderosísimo en el Meta también.
Pero usted no cree, Julio, pero debería entrevistar a Liliana Caballero, nuestra directora de la Función Pública, para que viera la forma como ella dirige la operación de exámenes de Estado meritocrático para el ingreso. Resulta que estos regionales, cuando pasan el concurso, se arma una terna y se le manda al gobernador. Cuando no es el gobernador, va a la dirección general.
Sorpresa.
Una terna meritocrática, Julio, que se la gana la gente legalmente.
Pero qué suerte,
además,
¿no?
Por mérito.
La regional de Mosquera, ¿quién se la ganó? El hermano de Óscar Sánchez.
Es posible.
Eso
es suerte,
¿no?
Claro que... No, suerte no. Es meritocracia, Julio. El hecho de que sea hermano no significa que no tenga la posibilidad de ganarse un concurso. Por favor.
¿Constanza Prada y Orlando Prada son familiares suyos?
No, Constanza Prada no conozco, no tengo familiar Constanza Prada. Orlando Prada tampoco.
¿Y Orlando?
¿Orlando tampoco. Prada?
No, no, no. ¿No sabe quién es Constanza Prada?
Prada no, señor. Julio, Constanza Prada, mis hermanas.
Perfecto. No, 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 yo le pregunto, usted me
responde. No, ok, dale.
Sí, listo. Mire, sobre este tema de la JEP, el presidente Gaviria le está diciendo a sus parlamentarios que tienen que votarla y punto, y punto. Y que si no la van a votar, pues simplemente se reúnan y si la mayoría no la quiere votar, no la quiere votar, pues el Partido Liberal se retira. Se retira de la coalición igual que Cambio Radical. O se está o no se está con el tema de la JEP, que es el futuro del proceso de paz. Al nombrar a Camilo Sánchez ministro de Vivienda, ¿quiere decir que ya el Partido Liberal se comprometió con la JEP?
No, señor. Puede pasar que ellos hagan una reunión de bancada y tomen la decisión que no. Eso puede pasar.
Y ahí
no,
otra vez...
Cambio Radical. Nosotros estábamos convencidos de que Cambio Radical jamás iba a hacer eso.
Y eso, entonces ahí puede ¿Les tocaría desnombrar a Camilo Sánchez otra vez?
No, 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 Julio. Camilo es una persona que está trabajando en la Presidencia de la República, en la Consejería de Regiones, una persona muy cercana al presidente, goza de un enorme cariño, claramente es liberal, él lo ha dicho y lo sostiene con mucho orgullo, y obviamente nos agrada mucho que el Partido Liberal respalde ese nombramiento, pero el nombramiento de Camilo trasciende mucho todo este tema de la JEP y de las votaciones en el Congreso.
¿Qué va a hacer con el USPEC, doctor Prada? ¿Para quién va a ser ese premio?
Le hemos recomendado al ministro que nos ayude a escoger una persona absolutamente técnica e independiente que lidere ese proceso de la USPEC. Es fundamental mantener una línea del más alto nivel técnico en esa entidad.
¿Y el senador Velasco va a aceptar eso?
De malas, si no lo acepta el que sea, no solo Velasco y el que sea, no, aquí hay que tomar unas decisiones y estamos apoyando al ministro de Justicia, que está haciendo bien la tarea, ha tomado decisiones y tiene todo el apoyo nuestro, el apoyo del gobierno.
¿Le suena este nombre, Yali Cambar?
No, señor.
Ana María, la escucha el secretario general.
Doctor Prada, con la salida de su esposa, Adriana Barragán, de 472, ¿finaliza la depuración de Cambio Radical en el gobierno?
Creo que sí. A ver, la participación de Cambio era un poco más amplia. Creo que hay unas personas que pidieron un tiempo para salir por razones humanitarias, en fin, que seguramente se irá concretando durante los próximos días o semanas.
Doctor Prada, ¿qué va a pasar con la Agencia de Seguridad Vial que está en cabeza de una ficha del senador Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical?
Ese tema se lo entregamos completamente al ministro de Transporte, él es el que está al frente de ese proceso de transformación. Entiendo que ahí hay unos problemas humanitarios que no conozco en detalle, pero le dije precisamente al ministro cuando me hizo algún comentario en el pasado Consejo de Ministros que pues tiene toda la confianza el presidente, el gobierno, para avanzar en ese proceso.
Doctor Prada, la vez pasada, creo que fue la última vez que habíamos hablado con usted, yo le pregunté acerca de sus relaciones con Cambio Radical y con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Usted me dijo que las relaciones eran divinamente, que ustedes tenían una gran relación de cordialidad, y pues después de eso empezamos a ver los enfrentamientos y las denuncias de los líderes de Cambio Radical frente a lo que estaba pasando con el gobierno. ¿Usted, durante la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, le rendía cuentas en ese entonces al candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras? ¿Hoy tiene la misma respuesta, que ustedes están en los mejores términos y que las relaciones con Cambio Radical y con el ex vicepresidente están en su mejor momento?
Que la relación con Germán es supremamente vieja. Nosotros somos ya un par de cincuentones y tenemos mucho más de 30 años de dialogar, de hablar. Nunca hemos militado muy cerca, militamos en el nuevo liberalismo y por eso tenemos una amistad que trasciende este tipo de coyunturas y de momentos. Allá tengo amigos de la vida muy cercanos y desde esa perspectiva la relación jamás se daña, a pesar de que hemos estado en orillas diferentes muchas veces como hoy.
Es que usted está en el puesto correcto, hace su trabajo perfectamente, contesta perfectamente. ¿Quién le va a creer que la relación está perfectamente cuando Germán Vargas lo acusa a usted de amedrentarle a los parlamentarios? Y si usted es amigo de él, sabe en qué términos lo dice y en qué tono lo dice. Imagínese los mejores amigos amedrentándose. Esa fue la palabra que utilizó. Me está amedrentando los congresistas.
No hay uno solo, Julio. Yo diálogo con ellos y no hay uno solo que me haya dicho algo parecido, ni mucho menos que yo ejerza ese tipo de presión. Después, Julio, no lo hay.
No, después de esta entrevista, yo creo que de verdad, el presidente necesita una persona como usted. Todo está divinamente, no pasa nada. Vamos a revisar. Lo que haya que revisar, se revisa. Miramos y arreglamos. Colpensiones, nada. Fonade, nada. USPEC, nada. Aerocivil, nada. Y ahora 472, nada. ¿Por qué? Porque es el mismo juego. A ver cómo están las cosas y cómo se mueve el barco en manera burocrática y mientras tanto el país asqueado de la politiquería y de la corrupción. Pero después de esta entrevista, doctor Prado, un oyente, ¿qué va a concluir? Ahí no pasa nada. Lo que dice Félix, no pasa nada. Todo sigue igual. La ministra arrinconó a unos congresistas para que votaran por Cristo. Llama a César Gaviria, pone el grito en el cielo, hace el reclamo, llaman a la ministra, óigame, que no siga amenazando congresistas. Y no pasa nada, ahí seguimos. Y el país sigue así. Y ustedes no les importa, tranquilos.
Las tengo que respetar, Julio, sus opiniones, pero no las comparto. Y permítame distanciarme completamente de ellas, respeto profundamente sus conclusiones, pero las nuestras son realmente diferentes y lo hacemos de muy buena fe, Julio. Esto no es fácil, tenemos temas supremamente complejos sobre la mesa que trabajar. En este momento aquí al frente está esperándome todo el equipo de conflictividad del gobierno para trabajar sobre esos temas y créame que hacemos el mejor esfuerzo y hacer las cosas por encima de la mesa y de la mejor manera posible.
Sí, doctor Prada, Julio hace unos días reveló una carta de la jurídica de presidencia firmada otra vez por la señora Dana Suárez, donde le pedían explicación a Cristina Plazas de por qué no eligió como directora regional de Sucre a una cuota política de Cambio Radical. ¿No cree usted que esto hace parte de la presión que usted sigue ejerciendo contra los otros funcionarios que no les hacen caso de entregar contratos?
No, entiendo que eso es una decisión absolutamente dialogada, concertada de los jurídicos de Palacio con los jurídicos del ICBF y finalmente terminaron haciendo la consulta al Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil para poder tomar la decisión correcta y jurídicamente acertada, absolutamente apegada a la ley. Ahí no hay nada diferente.
Doctor Prada, ¿quién va a responder políticamente por los nombramientos que se cayeron en el marco del cambio de gabinete? Le recuerdo, el nombramiento en el ICBF, en la Superintendencia de Notariado y Registro, en el ICFES y en Findeter. ¿Quién responde políticamente por estos nombramientos que salieron muy mal?
Pues imagínese usted, en el propio caso de Findeter que usted menciona, con Carlos Correa le tocó retirarse incluso de la presidencia de la República. El presidente tenía y sigue teniendo una presión y una confianza enorme por sus calidades y quería que él estuviera y siguiera en el gobierno, pues obviamente esto implica que esas coincidencias desafortunadas de episodios pues tienen consecuencias como esa y la gente termina retirándose y tenemos inmediatamente que comenzar otro proceso como lo hicimos en el Findeter. Nombramos una persona que tiene cerca de 17 años de experiencia allí, era vicepresidente, secretario general y creo que eso va marchando bien. Pues se presentan ese tipo de cosas y hay que corregirlas y hay que enfrentar rápidamente con nuevas designaciones y ahí vamos cubriendo cada uno de los espacios que hay que ir cubriendo.
No pasa nada, Lucas, no insista. Última pregunta.
Sí, señor.
¿Usted conoce a Constanza Medina Laverde?
Constanza Medina, sí señor. ¿No era? Sí. Ah, ¿era la Constanza Prada a la que usted se refería?
Bueno, ¿es sobrina suya?
No, ella es medio pariente lejana, sí señor, pero pariente lejana, Medina.
¿Ella es la directora de contratación de 472?
¿Directora de contratación? No, uh-huh. creo que no, Julio. Creo que no.
Anote esos dos nombres, Orlando Díaz Prada y Constanza Medina de Prada. Anote esos dos nombres.
Quítele el de Prada, que ellos no son, ella no es Prada. Sí, señor.
Doctor Prada, llevamos rato en interinidad en Fonade, entidad pues que estaba claramente adscrita a los Ñoños. ¿Qué va a pasar con Fonade?
Bueno, le voy a dar una noticia aquí, ya ahora sí, como decía Julio, la última para terminar, porque tengo que entrar ya a reunión de conflictividad. Pero le doy una noticia, estamos estudiando, en este momento está encargada la Subdirectora Nacional de Planeación y hemos pedido un estudio que nos permita revisar la posibilidad de la liquidación de FONADE. Creemos que FONADE es una entidad que ha cumplido su papel, que lo cumplió, y que hoy es simplemente como un banco de proyectos, una que recibe transferencias de recursos y que ejecuta a nombre de las demás entidades con un régimen especial. Creemos que esa ejecución puede asumirla directamente las entidades, pero estamos tomando esa decisión y estudiando el tema.
Señor Secretario General, muchas gracias por atendernos y responder todas esas preguntas. Mucha suerte en su reunión.
No, a usted, Julio. Muchas gracias por este espacio largo y duro, pero muchas gracias.